COPE Castellón. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos y bendecidos días. Sean bienvenidos al espacio dominical de la Iglesia de Segorbe Castellón. Nos acompañan Jorge Monsonis en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Escuchan en COPE Castellón, Iglesia Noticia. Abordamos ya un resumen de las noticias más destacadas de esta semana en nuestra diócesis.
Bajo el lema «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad», la diócesis de Segorbe-Castellón se ha sumado a la celebración de la 28ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que coincide cada año con la fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero. Fue el pasado viernes, en una eucaristía que presidió el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Casimiro López Llorente, en la Basílica de la Mare de Déu del Lledó. Estuvo concelebrada por don Joaquín Guillamón, delegado diocesano para la vida consagrada, y a la par, prior de la Basílica. El escenario precisamente fue escogido por estar celebrando este 2024 el centenario de la coronación de la Virgen del Lledó. Esta jornada recuerda el don para la Iglesia y para el mundo de las personas consagradas, en su riqueza de modos y carismas, inspirados por el Espíritu Santo a través de la escucha y el discernimiento comunitario.
Con el lema «El efecto ser humano», ayer se presentó la campaña del hambre de Manos Unidas para este año. Fue en el transcurso de una eucaristía que, presidida por el obispo de Segorbe Castellón, se celebró en la Concatedral de Santa María en Castellón. Tal como se anunció, la campaña de este año pretende hacernos reflexionar sobre el hecho de que somos, con nuestro modo de vida, la única especie capaz de transformar el planeta. Las consecuencias negativas de ello son visibles en todo el mundo, pero se sufren más en unos lugares que en otros. Actualmente, Manos Unidas de Segorbe Castellón se encuentra apoyando un proyecto de ampliación del área materno-infantil del Hospital Mater Ecclesia de Ghana con más de 100.000 euros. También un proyecto de construcción y equipamiento de un dispensario con laboratorio, farmacia, sala de espera, dos salas de hospitalización, cuartos de baño y almacén para mejorar la atención sanitaria en una población de Senegal que supera los 130.000 euros.
Durante este fin de semana, el Real Casino Antiguo de Castellón está acogiendo la 8ª edición de Encuentro Castellón, en esta ocasión bajo el lema «¿Es posible vivir juntos siendo diferentes?». Pretende que descubramos que la vida en común requiere de la diferencia y que esa misma diferencia no es ni una amenaza ni una anomalía a tolerar, sino una sugerente oportunidad para que la maravillosa diversidad de dones y carencias, porque estas también son un valor, se pongan al servicio de un camino común donde nadie sobra y en el que todos aportan al sentido de los demás. Encuentro Castellón es una experiencia nacida del carisma de comunión y liberación que ofrece exposiciones, conciertos, testimonios, mesas redondas y un espacio siempre abierto para la convivencia, con el fin de crear un espacio donde hombres y mujeres de distintas identidades puedan reconocerse a compañeros y amigos en la aventura de encontrar las respuestas que anhela el corazón humano.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El mensaje semanal de nuestro obispo es una exhortación a toda la comunidad cristiana para renovar nuestro compromiso con los enfermos, especialmente con aquellos de toda edad y condición que sufren ansiedad, depresión o aquellos otros trastornos que los abocan a la soledad. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, el día 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo bajo el lema «No conviene que el hombre esté solo». Y en España comenzamos la campaña del Enfermo 2024, que terminará Dios mediante el día 5 de mayo con la Pascua del Enfermo. La jornada es un día para renovar la cercanía y compromiso ante toda la comunidad cristiana hacia los enfermos, llamada este año a cuidar de ellos en su soledad. Dice el Papa Francisco en su mensaje que cuidar al enfermo significa, ante todo, cuidar sus relaciones, todas sus relaciones, con Dios, con los demás, familiares, amigos, personal sanitario, con la creación y consigo mismo. Recordemos que todos hemos venido a este mundo porque alguien nos ha acogido. Hemos sido creados, procreados, por amor y para el amor. Estamos llamados a la comunión con Dios y a la fraternidad con los hermanos. Esta dimensión relacional de nuestro ser humano nos sostiene de manera particular en tiempos de enfermedad y de fragilidad. Es la primera terapia que debemos adoptar todos juntos ante la soledad de los enfermos. La campaña, por su parte, quiere promover la reflexión sobre el aumento de las personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional. Es un tema particularmente urgente entre nosotros, ya que España encabeza la lista de países que más ansiolíticos consumen. Muchas son, en efecto, las personas que sufren ansiedad, depresión, trastornos del sueño y de adaptación, u otras alteraciones mentales como trastornos de la personalidad y psicosis afectiva. En edades avanzadas nos encontramos con la enfermedad del Alzheimer y la demencia senil. Son todo un mundo de sufrimiento para los enfermos y especialmente para los que los cuidan con gran paciencia y sufrimiento. También muchos niños, adolescentes y jóvenes sufren problemas de soledad, de aprendizaje, de comportamiento, de neurosis y anorexia o bulimia. La campaña quiere ayudarnos a tomar conciencia de que, aunque no siempre se trate de una enfermedad mental en el sentido habitual del término, hemos de cuidar y acompañar a las personas que padecen este tipo de sufrimiento que se manifiesta en la tristeza, la amargura, la pena, el desánimo o la ansiedad. Estamos llamados a anunciar con el profeta Jeremías: convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Cuidar a los enfermos en la soledad y dar esperanza a la tristeza a los que sufren psicológica y emocionalmente es posible. Todos estamos llamados a comprometernos para que así sea. Fijémonos en la imagen del buen samaritano, en su capacidad de hacerse prójimo y en la ternura con que alivia las heridas del hermano que sufre. El buen samaritano es un referente permanente y siempre actual para toda la Iglesia y de forma especial en su servicio en el campo de la salud, de la enfermedad y del sufrimiento. En esta parábola, Jesús manifiesta con sus gestos y palabras el amor tierno y compasivo de Dios por cada ser humano, en especial por los enfermos y los que sufren. Al final de la parábola, Jesús concluye con un mandato apremiante: anda y haz tú lo mismo. Se trata de un mandato incisivo. Jesús nos indica cuáles deben ser también hoy la actitud y el comportamiento de todos sus discípulos con los que necesitan de sus cuidados. El samaritano, comentan muchos padres de la Iglesia, es el mismo Jesús. Mirando cómo actuaba Cristo, podemos comprender el amor compasivo de Dios, sentirnos partes de este amor y enviados a ser samaritanos para manifestarlo con nuestra cercanía, empatía, compasión y ternura a todas las personas que necesitan ayuda porque están heridas en el cuerpo y en el espíritu. Pero esa capacidad para amar no viene de nuestras fuerzas, sino más bien de haber experimentado el amor de Dios en una relación personal y vivificante con Cristo. De ahí derivan la llamada y la capacidad de cada cristiano para ser un buen samaritano, que se detiene ante el sufrimiento del otro porque quiere ser las manos de Dios. La Iglesia lo ha hecho y lo sigue haciendo hoy por medio de sacerdotes religiosos y seglares que han sentido de modo particular la vocación de trabajar en el campo de la salud. El amor a los enfermos y su cuidado no puede faltar nunca en la acción pastoral de nuestra Iglesia diocesana, de cada parroquia y de las familias. Los enfermos han de ocupar un lugar prioritario en la oración, vida y misión de todas nuestras comunidades cristianas, de los visitadores de enfermos y de los hospitalarios de Lourdes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En este año diocesano, nos lo habrán escuchado ya en alguna ocasión, nuestro obispo ha animado a los miembros del Consejo Pastoral y del Consejo Presbiteral a ayudar al creyente a descubrir su vocación cristiana. Y no es baladí que don Casimiro insista en esta circunstancia, sobre todo por la ya manifiesta preocupación de la Iglesia en la escasez de vocaciones. Hoy queremos profundizar en el concepto de vocación, conocer un poco con más detalle la oferta de nuestra diócesis para facilitar el discernimiento vocacional, incluso hacer un poco de examen de conciencia para saber pues qué no hemos hecho del todo bien para haber llegado a esta situación de escasez vocacional. Y lo vamos a hacer de la mano de José Antonio Morales, rector del Seminario Menor Diocesano Mater Dei. José Antonio, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Díganos, José Antonio, ¿cómo se ayuda a los jóvenes de hoy a descubrir su vocación cristiana?
Bueno, lo principal yo creo que siempre el encuentro con el Señor, ¿no? Si no hay encuentro con el Señor, lo demás, pues al final no funciona, porque es Dios quien llama, Dios quien da esa vocación, Dios quien te invita a entregarte, ¿no? Y luego, pues el testimonio propio. O sea, al final, pues unos padres casados que ves que se perdonan, que se ayudan, que están felices, ¿no? Pues unos sacerdotes o unas personas consagradas que se entregan y que transmiten alegría también. Pues al final eso es lo más importante, ¿no? A continuación, porque si no tienes un testimonio claro, pues... Y luego el acompañamiento personal, o sea, yo mismo pues no hubiera descubierto nunca mi vocación si no hubiera sido pues a través de también el acompañamiento, ¿no? El poder ir hablando, el poder ir viendo un poco qué es lo que te pide el Señor en tu corazón, pues con una persona que te pueda ir un poco haciendo de guía, ¿no? En ese sentido cristiano. Yo creo que fundamentalmente, vamos.
José Antonio, ¿cómo puede la Iglesia y sobre todo la comunidad religiosa apoyar a aquellos que sienten la llamada de Dios pero enfrentan un poco de resistencia o de dudas?
Bueno, yo eso lo resumiría diciendo que siendo fieles, ¿no? Cada cual viviendo su alianza con fidelidad. Pues quien tiene la alianza matrimonial y es fiel, pues está dando ejemplo y tiene esa resistencia, esas dudas, ¿no? Que es normal tener también porque tenemos miedos, todo el mundo tiene miedos. Se disipan, ¿no? Ante las personas que viven su vocación con alegría y ya está. Yo tenía en mi casa, cuando era jovencillo, pues un cuadro de mis padres del matrimonio, ¿no? Recién casados y tal. Y yo, pues, en aquel momento yo me planteaba, yo quiero ser como mis padres, yo quiero vivir como ellos, ¿no? Yo quiero tener un matrimonio, pues así, casarme por la Iglesia, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude también a vivir así, pues, como están mis padres. Al final yo creo que es el testimonio, ¿no? La fidelidad de unos padres, lo que más ayuda también a pues, plantearse tanto la vocación matrimonial como la vocación a la vida consagrada, ¿no?
José Antonio, usted que dirige las convivencias vocacionales en el Seminario Diocesano Mater Dei para chicos, ¿no? ¿A qué desafíos se enfrentan los adolescentes al discernir su vocación?
Bueno, yo no sé, yo creo que el desafío un poco viene a contracorriente, ¿no? Es como un mundo muy cambiante en el que estamos ahora y, claro, pues vivir en ese mundo tan cambiante que no sabes cómo va a acabar y lanzarte al vacío pues en una entrega total a Dios, ¿no? En una vocación, pues a veces puede dar un poco de miedo, ¿no? Y pues hay pocas referencias estables también de vidas entregadas a lo mejor para los jóvenes hoy en día y los adolescentes pues suelen tener como mucho miedo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el fondo es el desafío de siempre, es el desafío de fiarse de Dios más que de uno mismo, ¿no? O de fiarse de Dios más de lo que piensen los demás, porque es verdad que puede ser muy popular hoy en día pues juntarse y, no sé, pues hacerlo sin intención de que sea para toda la vida o no tenerlo muy claro. Pero bueno, cuando uno se fía de Dios, pues dices, bueno, si Dios has querido que me embarque, ¿no? Pues con esta persona en una vida matrimonial, o has querido que iba así, pues esta entrega pues en una vida sacerdotal, ¿no?, o consagrada, tú sabes más, tú sabes por qué me has metido en este lío, ¿no? Y uno lo vive así también, no sé, con alegría, como es una prueba del Señor, al final esta vida que vivimos es en el fondo eso, una prueba que el Señor nos pone delante para que le digamos que sí y que nos fiemos de Él, ¿no?
En 30 segundos, que se nos acaba el tiempo, ¿me podría decir si la vocación puede contribuir a la renovación espiritual de la sociedad?
A ver, yo te resumo. Se suele decir que el bien es difusivo por sí mismo, ¿no? Y Dios es bueno. Y cuando experimentamos que Dios es una ayuda para vivir amando, pues eso se quiere transmitir, tanto en matrimonios como en vidas consagradas, pues es así, ¿no? Hemos nacido al final para ser santos en una vocación concreta, que puede ser el matrimonio, la vida consagrada, que Dios ha pensado pues para amarle a Él y para amar. Y una vida en la que hay amor, en la que hay sentido de amor, tiene siempre alegría por en medio, ¿no? Al final eso renueva y eso obviamente la gente lo quiere transmitir. Cuando lo vives no te lo puedes callar.
Pues don José Antonio Morales, rector del Seminario Menor Diocesano Mater Dei, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones. Desde luego nosotros recogemos el guante, ese que ha lanzado en la primera respuesta de que no se da mucha publicidad desde los medios de comunicación diocesanos. Desde luego vamos a hacer todo lo posible para darle difusión a todas esas herramientas y todos esos recursos que pone a nuestra disposición la diócesis. Bueno, desde aquí muchísimo ánimo para continuar en su labor y ojalá pronto veamos muchos frutos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta aquí la información de nuestra Iglesia en este domingo. Que tengan un feliz y bendecido día.